Hoy es un tiempo especial para alimentar nuestro espíritu con la poderosa palabra de Dios, con nuestro pastor Carlos Moreno, pastor general de Iglesia Genezaret.
Hermano, quiero disculparme, el día de mañana arranca lo que es la semana de oración. Entonces yo quería hacerles saber eso, ¿verdad? Me enfoqué bastante a lo del centro y olvidé. Pero hermanos, el día de mañana arrancamos, 24 al 27, y el 28, hermanos, tenemos nuestra media vigilia, ¿verdad? Si usted quiere venir a orar, quiere apoyar, hermanos, este evento, yo le invito a que estemos acá, ¿verdad? Todos los días acá, y a partir de las 6:30 arrancamos nuestro servicio y termina a las 7:30. Así que yo le invito, ¿verdad?, que aparte una hora en la semana y poder estar clamando. Ya se les entregó a algunos ministerios lo que les corresponde ahí, las peticiones y lo que les corresponde, ¿verdad?, en cada uno de los momentos, y usted pueda venir. Hermanos, quiero animarles. Por la noche hay transporte. Hay transporte. El microbús la semana pasada se nos dañó porque no lo usamos casi un mes. Ahí estuvo parqueado. Y hermanos, yo a veces cuando termino el culto, veo hermanos ahí y algunos les dan ray a otros hermanos. Gracias a Dios nos ayudan. Pero otros hermanos yo los llevo en mi vehículo porque mover el microbús, a mí en la mañana me toca venir a cambiarlo y todo eso. Entonces yo prefiero llevarlos en mi vehículo. Y otros, ¿verdad?, tal vez no les gusta que se les dé ray, se van. Pero hermanos, yo quiero invitarles a que el microbús está dispuesto para la zona de aquí de Santa Tecla. No es que no hemos dejado de llevar hermanos y que algunos se quedan sentaditos ahí, pero no sé por qué, pero nosotros siempre tenemos la disposición de llevar hermanos. Así que véngase esta semana y hay transporte, ahí está. No nos molesta llevar hermanos, al contrario, Dios nos bendice más cuando somos de bendición. Así que yo quiero animarles en eso, hermanos, a que usted pueda venir. Bien, hermanos, hemos estado trabajando, ¿verdad?, Efesios. Y empezamos con el capítulo 5, estuvimos tocando algunas partes del capítulo 4, del capítulo 1. Y hoy estamos ya en el capítulo 6. Una parte, hermanos, en la cual hemos denominado de llevar a una iglesia que sea una iglesia que transforme nuestra ciudad, una iglesia, hermanos, que vaya transformando nuestro país. Me gusta, ¿verdad?, cuando el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 17, hace un recordatorio de esos cambios los cuales estaban teniendo cada una de las personas, las cuales estaban inmersas en el Evangelio. Si usted mira allí el versículo 17, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Es interesante, hermanos, cómo la mente es la que a nosotros, hermanos, nos hace actuar, nos hace ser muchas veces lo que somos. Esta semana se desarrolló por su causa y fue denominado, ¿verdad?, en República Dominicana. Hace unos par de años fuimos, el año pasado fue el pastor Fernando, este año no fue nadie, pero me llamaba la atención de algo que hablaba la esposa del pastor Miguel, que nuestro cerebro es como una plastilina, es como plástico, decía ella, que nos vamos moldeando a lo que vamos escuchando y lo que somos, quiera si o no, hermano, su carácter, lo que usted es, alguien se lo formó, alguien se lo hizo. Si usted viene y me dice: mire, hermano, usted debería ser un poco más amable, yo así soy, así me crearon y así voy a morir. Momento, hermano. ¿Es correcto o es incorrecto ser de esa forma? Pregunto. Incorrecto. Entonces Dios no se equivocó cuando usted lo creó. ¿Me explico? El problema es que tu carácter fue mal formado en alguna etapa de tu vida y la palabra de Dios puede cambiar eso. La palabra de Dios es la única que puede transformar esa área de tu vida. El problema es que muchas veces nosotros vamos creyéndonos y vamos mentalizándonos que así somos. Por ejemplo, yo soy orgulloso, pastor, así soy y ni modo. No, hermano, deja que el Señor te transforme tu vida. Hermano, yo soy enojado y ni modo, así me creó el Señor. Mentiras. Tu cerebro fue en algún momento siendo transformado, siendo amoldado de una manera que actúa de esa forma hoy en día. La palabra de Dios, hermanos, puede transformar todo eso. Y es por eso que acá el apóstol Pablo viene, hermanos. Viene hablando de la dureza del corazón. Viene hablando, hermanos, de esa impureza en estos versículos del 17 en adelante. Y habla, hermanos, de cómo nosotros no nos gusta que la palabra de Dios nos transforme. Pablo, hermanos, estaba muy interesado de eso que empezó a hablar en el capítulo 5. De que debemos ser imitadores de Cristo. Debemos de ser, hermanos, personas las cuales actuemos como hijos de Dios. La persona que tienes a la par es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Si esa persona ha reconocido al Señor Jesucristo como Salvador personal, es un hijo de Dios el que tienes a la par. ¡Qué bendición, hermano! Ponga su cartera tranquila que no se la va a robar. Es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Es alguien muy especial, hermano, el cual el Señor te ha puesto en esta congregación para que podamos adorarle a Él, para que podamos exaltarle a Él. Y hermanos, hay un problema, que lamentablemente nosotros no estamos siendo consecuentes con lo que estamos predicando, no estamos siendo coherentes con lo que estamos hablando. Y lamentablemente, hermanos, hemos llegado a una iglesia la cual, en vez de estar transformando la ciudad, está destruyendo la ciudad. Tenemos una iglesia, hermanos, en la cual estamos tan acostumbrados, hermanos, a ver algunas actitudes o algunas conductas, las cuales no van acorde a la palabra de Dios. Nos hemos acomodado, hermanos, a entender que la iglesia, hermanos, es un lugar nada más de reunión, un lugar nada más donde nos reunimos, valga la redundancia ahí, hermano, y poder estar de alguna manera escuchando y calmando la conciencia. El apóstol Pablo viene, hermanos, y empezó a tocar aquí temas muy importantes. Habló de la familia. Habló de la familia. Habló, hermanos, también de los hijos. Habló, hermanos, de una idea, ¿verdad?, en la cual nosotros debemos de despertar, hermanos, como iglesia. Debemos de ver qué hacer. Y oiga, mira, despierta tú que duermes. Iglesia, tienes que hacer cambios relevantes hoy en día. He estado hablando de ese tema, hermanos, y se lo voy a mencionar ahorita que a mí me ha impactado y estoy interesado en que nosotros también lo veamos, el manejo de las finanzas. Es uno de los problemas más graves que tenemos, hermanos, como humano. Si yo preguntase en este momento, no me lo diga, pero ¿cuántos tenemos un presupuesto? ¿Cuántos podríamos levantar la mano? ¿Cuántos se manejan en base a un presupuesto en lo que ingresa y lo que sale en su hogar? Hermanos, ¿entonces el Señor ha diseñado una humanidad tan injusta? No, el Señor es justo en todo. Y Dios ha puesto, hermano, un salario el cual sabe que te va a servir a ti y te va a alcanzar. El problema nuestro, hermanos, es que no estamos bien administrando nuestro dinero muchas veces. ¿Sabe que un estudio, el cual me lo presentaron hace poco, dice de que los no cristianos, óigame bien, los no cristianos tienen un gasto del 30% de en contra a los sí cristianos? No, ¿cómo es? Permítame, estoy confundiendo. El cristiano tendría que sobrarle un 30% más que el no cristiano en el ámbito económico. ¿Me explico? Si usted es un hijo de Dios, tendría que sobrarle el 30% más que un no cristiano. ¿Por qué? El no cristiano fuma, toma, tiene otro hogar, anda distribuyendo su dinero en deleites, los cuales le llevan ¿a qué? A malgastar su dinero. ¿Cuántos de los que están acá fuman, toman y tienen otro hogar? Levanten la mano. Si la procuraduría te anda siguiendo, lo siento, pero es consecuencia de cómo anduviste. Si hay un vicio en tu vida, suma cuánto vale una cajetilla de cigarro y verás el mal gasto que estás teniendo. Y más adelante el cáncer que viene a tus pulmones. quiere decir de que nosotros como cristianos estamos mal administrando nuestro dinero. Y mira, acá cuando está hablando el apóstol Pablo, oigan, miren, ¿saben qué? Sométanse a sus jefes. Y jefes, amen a sus empleados. Tienen que actuar de la misma manera. Pero luego viene y en el capítulo 6, el cual hemos estado hablando, habla de una idea, hermanos, en la cual los hijos deben de obedecer a sus padres y debemos de ser hijos de obediencia. Pero al llegar a los capítulos, ¿verdad?, a los versículos 10, habla de algo muy importante, la armadura de Dios. ¿Cómo podemos luchar, hermanos, con todo el pasado el cual hemos vivido, con esa situación la cual nos ha marcado nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer? Lamentablemente muchas veces se nos ha ilustrado y se nos ha dicho que la armadura de Dios son herramientas las cuales nosotros nos las ponemos, cuando no. La armadura de Dios es el Dios mismo, el cual ya nos está diciendo qué hizo. Y estuvimos hablando y haciendo una introducción de todo esto, hermanos, en unos días anteriores. La armadura de Dios, hermanos, para el cristiano es algo muy importante. Yo quiero invitarle a que abra su Biblia en el capítulo 6, versículo 10 de Efesios. Y vamos a ver allí, hermanos, esta lectura. Esta parte tan importante que debe de tener en mente, hermanos, cada uno de los cristianos. Al ver esto, hermanos, allí en Efesios capítulo 6, vamos a ver que ser una iglesia que viva, la iglesia de Cristo debe de recordar siempre ser una iglesia que viva la verdad. Ser una iglesia que viva la verdad. Lamentablemente, hermanos, no estamos viviendo la verdad muchas de las iglesias evangélicas. Lamentablemente, hermanos, la iglesia evangélica simplemente se está volviendo en un lugar en el cual nos estamos concentrando un grupo de personas, pero no estamos siendo coherentes a lo que nosotros aprendemos acá en el templo. Si vamos al versículo 10, usted abra ahí su Biblia y mire allí, vamos a leerlo. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice. Estoy leyendo, hermanos, una traducción diferente tal vez a la que usted tiene. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar, y subraye esto, hermano, con color pitaya, si quiere, como decía un maestro, firmes, mire qué interesante, hermano, firmes. Cuando se habla de firmes, hermanos, es una persona la cual va a recibir una orden, la cual va a servir para que actúe. Acá está diciendo el Señor, oigan, miren, deben de estar ustedes ahí sabios, deben de estar ahí ustedes preocupados, deben de estar ustedes atentos, deben de estar ustedes con una visión en la cual sabiendo lo que están haciendo en este momento, pero firmes en qué. Contra las insidias, dice esta traducción, del diablo. El diablo, hermanos, no está contento que haya sido vencido. Él no le ha caído, y déjeme ocupar esta palabra, el 20, de que él ya fue vencido en la cruz. Cuando vemos esto, hermano, acá, lo que aprendimos hace un buen tiempo, hermano, atrás, no me acuerdo, unos 3 domingos atrás, nos está llevando, hermanos, a que nuestra posición no debe de ser ofensiva. No debe de ser, hermanos, una posición de ver al diablo por todos lados. Debe de ser una posición, hermanos, más defensiva. De estar, hermanos, pendientes de cómo el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Al ver estos versículos acá, hermanos, versículo 12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermano, la persona que tienes a la par puede ser una persona en la cual su carácter es así, pero no lo veas tan diabólico. El diablo me está durmiendo, hermano, el diablo. No, hermano, anoche no pudo dormir. La silla tan rica y el aire acondicionado le está dando sueño. No se preocupe, no es el diablo. Pero somos tan espirituales, hermano, nosotros, que queremos ver al diablo por todos lados. Tal vez la cara del hermano, ¿verdad? No es tan bonita y parece el demonio. No, hermano, así es. El Señor lo creó. Es alguien tan especial, alguien igual que tú. Es una persona con características físicas diferentes. Pero lamentablemente, hermanos, hemos llegado a un punto donde no hemos entendido eso. Colosenses 2:15, hermanos. No voy a ir deteniéndome mucho en los versículos. Si quieres buscarlo y apuntarlos y luego verlos, pero yo te los voy a ir leyendo. Habla. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Mire qué interesante lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Triunfó. El diablo está derrotado. Qué bendición la que tenemos, hermano. Qué bendición. Me gusta, hermanos, porque cuando habla acá, habla de puntos bien importantes. Número uno, lo derrotó al enemigo. Número dos, lo avergonzó. Lo avergonzó. Y número tres, hermano, lo desarmó. Mire qué interesante el enemigo, hermano, lo que es. El enemigo, hermanos, está bajo sus pies, como dice ese canto, hermano. Pero al enemigo, hermanos, le cuesta aceptar esa derrota. Le cuesta aceptar eso. Y anda viendo de alguna manera cómo empoderarse, hermano, de personas las cuales no dan no miran primero el reino de Dios, no dan la prioridad al reino de Dios en la vida de la persona para cumplir el propósito de Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? Cuando usted va a 2 Tesalonicenses 3:3, le invito a que busque ahí, dice: pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá. ¿De qué, hermano? Del maligno. Mire qué interesante, hermano. El Señor sabía y estaba consciente de que el enemigo iba a venir y querer, hermano, andar como león rugiente, viendo a quién devorar, pero él estaba preparado para defendernos y ser, hermano, nuestro escudo. Cuando vemos acá a un apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículo 10, hermano, está diciéndole a los hermanos: oigan, miren, ¿saben qué? Prepárense. Prepárense con esa armadura la cual es mía. Prepárense con esa armadura la cual, ¿verdad?, yo les voy a dar. Si usted ve a su hijo, hermano, que lo quiere atacar a alguien, ¿qué hace? A ver, niño, defendete, es el momento que te defendas. Quiero verte. ¡Ja, ja! Quiero verte. ¿Hace eso? No. La primera que sale es la mamá. El hombre sale ya cuando ya va a querer, ¿verdad? Más fuerza. Pero lo defiende igual Dios. Dios, cuando conoce a un hijo verdadero, ¿qué hace? Lo defiende. ¡Qué bendición, hermano, la que tenemos! ¡Qué bendición! Yo por eso siempre digo, hermanos, ¿a quién le tengo más miedo? ¿A un hombre armado o a Dios? ¿A quién le tiene más miedo? ¿Yo a Dios? ¿A un hombre armado? No, hermano. Porque yo sé que Dios puede venir y decir: ok, es que se le encasquille esa arma y punto. Y Dios también puede decir: que le caiga un balazo y de todos modos quiero tenerlo aquí en mi presencia y punto. Es la voluntad de Dios perfecta. Y hermano, mira qué interesante poder pensar y tener ese pensamiento para poder, hermano, entender lo que es la armadura de Dios y poder saber lo que Dios quería, hermano, de su pueblo. Al ver esta lucha que tenemos, hermano, versículo 13 dice: por tanto, ok, al ver esta gran lucha que tenemos, al ver este gran problema que tenemos, y aquí arrancamos, hermanos, no vamos a ver ahí toda la armadura en un orden. Usted va a ver ahí, hermanos, que nos vamos a tardar más domingos viendo esto, pero ahora vamos a ver algunos puntos muy importantes. Tomad la armadura de Dios. Tomad la armadura de Dios. Cuando vemos esto, hermano, la ilustración es que ocupaba Pablo eran bien interesantes. Habla de un agricultor. Habla, hermanos, también de un atleta. Toma esas ilustraciones, hermanos, para poder formar una metáfora y poder hacer esa comparación con todo lo que él quería enseñar, que Dios le había puesto en su corazón. También, hermanos, podemos entender de que el Señor sabía que muchos hombres tendrían que luchar en esto. Si vamos a Josué, capítulo 23, versículo 10, dice: un solo hombre de vosotros hace huir a mil. Mire qué interesante, hermano. Un solo hombre de vosotros hace huir a mil. Porque el Señor vuestro Dios es quien pelea por vosotros, tal como Él os ha prometido. ¿Sabe, hermanos, esto de las maras? ¿Sabe de quién es el problema? Es nuestro, de los buenos. Porque los buenos somos más. Pero el problema, ¿sabe cómo lo ocupan las maras? Con miedo. Con miedo. Al ver este versículo, hermano, si te enfrentas a un marero, ¿qué tendríamos que hacer? Confiar en Dios. Y sabe, hermano, si ha estudiado, los mareros le tienen miedo a los verdaderos cristianos. Ellos saben y los respetan de una manera en la cual ellos saben quién es un verdadero cristiano. Porque hay gente la cual ha sido asesinada por maras, pero luego averiguan y dicen: no, andaba en maras. Ay, yo creí que era creyente. Oye, mira, joven, ¿cómo te vistes? ¿Cómo andas? ¿Quién eres? ¿Dónde circulas? ¿Qué muestras das de que eres un verdadero creyente? Pero si andas igual que ellos, cuidado, te pueden confundir. Y puedes llegar a perder hasta tu vida. Pero acá, hermanos, el Señor sabía cómo iba a defender a cada uno de ellos. Dios tiene un interés, hermano, óigame bien, en este versículo que acabamos de leer. Dios tiene un interés en verme triunfar sobre Satanás. Y vamos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice: sabeos que todo el que es nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda. Y el maligno que no lo tocará. Hermano, qué importante es saber de que soy nacido de Dios. Qué importante tener en mi mente que he sido transformado por el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Hermano, ¿estás seguro que eres una nueva criatura? Las cosas viejas pasaron, y aquí todo es hecho, ¿qué? Nuevo. Al ir viendo todo esto, hermano, al ir entendiendo esto, hay dos cosas, hermanos, donde Satanás quiere actuar. Pero es interesante, hermanos, que el Señor está en medio de todo eso. Si usted mira la vida de Job, hermano, Job, el enemigo vino y pidió permiso a Dios. ¿Y Dios qué hizo, hermano? Utilizó al enemigo para trabajar en la vida de ¿quién? De Job. Entonces, ¿Satanás qué se convirtió? En un instrumento de Dios. ¡Qué interesante! ¡Qué vergüenza! ¿Es un sirviente de quién? De Dios. Pero al llegar a entender también la vida de Job, que era un hombre que perfecto delante de Dios. Alguien el cual buscaba el rostro de Dios. Alguien el cual intercedía por su familia. Alguien el cual comprendía quién era Dios. Hermanos, me encanta ver esto, porque Dios da permiso, hermanos, a Satanás. Él sabe a quién va a tocar. Y Satanás se vuelve un instrumento de Dios. Pablo, hermanos, por eso empieza a ocupar esta metáfora de la famosa armadura de Dios. Pablo, hermanos, habla de diferentes ideas o ilustraciones con tal de que el pueblo de Dios, hermano, sepa lo que es la armadura de Dios y pueda defenderse de esos ataques, hermanos, del enemigo. No sé si se oye porque a veces tenemos problema con el sonido, hermano. Estamos orando por cambiar este sonido después de 20 años que lo tenemos. Así que yo creo que sí ya es necesario cambiarlo. Bueno, hermano, pero viendo esto, hermanos, acá, volvemos ahí a los versículos los cuales estamos leyendo. Si usted mira, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estad, ¿qué, hermano? Firmes. Vuelva a subrayar esa palabra. Vuelva a subrayar esa palabra. Firmes. Y luego empieza el versículo 14. Estad, pues, ¿qué, hermano? Firmes. Vuelva a subrayar esa palabra. El creyente, hermano, si quiere triunfar en la vida, ¿qué tiene que estar? Firme. Juan 15 habla de permanecer. Es la misma idea. Firme. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros no estamos firmes. No somos coherentes en lo que pensamos. Estamos viviendo una vida, hermanos, la cual no es la que debe de ser como hijo de Dios. Pero al ver esto, hermanos, acá empieza, estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Hermanos, acá empieza con un instrumento muy importante que hablé hace 4 domingos. Un instrumento, hermanos, el cual es denominado el cinturón. En aquel tiempo bíblico, ¿verdad? Toda la gente andaba con la famosa túnica. Y les puse el ejemplo, ¿verdad? Que una mujer con vestido, si quiero invitarla a subir acá con una túnica, ¿qué hace, hermano? Se agarra el vestido y empieza a subir. Una persona, ¿verdad? Y hemos visto videos de esos chistosos que las mujeres, ¿verdad? Cuando andan esos vestidos y andan en tacones, se enredan en el vestido y casi se caen. Entonces, viene acá, hermanos, y le dice Pablo, oigan, miren, ¿saben qué? Cíñanse. Cíñanse con el cinturón de la verdad. Ese cinturón era bien clave, hermanos, para las demás piezas de la armadura. Ese cinturón, hermanos, era la verdad. Número uno, hermanos, se lo colocaban en la cintura, con valga la redundancia, pero agarraban su túnica de una manera en la cual ellos podían correr libremente. Entonces, ese cinturón jugaba un papel muy importante en lo que tenían que hacer. A ver, varones, no nos pongamos cincho a los que nos quedan flojos todavía los pantalones. ¿Y qué pasa? Se nos cae el pantalón. Hay algunas prendas, hermanos. Aún algunas prendas muy íntimas, las cuales son necesarias andarlas, hermano. Esta prenda del cinturón era algo muy importante. Número uno, servía para atar la túnica. Número dos, servía para colocar ¿el qué? La espada. La espada que ¿qué dice más adelante? Que ¿qué es, hermanos? La palabra de Dios. Algo muy importante acá, hermano. La palabra de Dios. Ahora, hermano, si era para poner la espada y defenderse del enemigo, también venía y había que ponerse en ese cinturón ¿el qué? La coraza. La coraza. ¿Y para qué pudo haber servido la coraza? La coraza, hermanos, protegía todo lo que era esta parte del frente y de atrás. Un soldado podía estar herido de la pierna, pero ahí iba huyendo. Podía estar herido de un brazo, pero ahí iba huyendo. Pero también tenía el casco, el cual le protegía. Una pedrada en la cabeza, por ejemplo, Goliat murió de eso. Pero la coraza lo protegía de la manera en la cual iba a ser atacado. Y esta parte de acá estaban los órganos vitales, los cuales debían de ser tanto protegidos del frente como por detrás. Pero esa coraza tenía que ir ceñida ¿en qué? En el cinturón. Ve qué importante es el cinturón. Y el cinturón, hermanos, es denominado como el cinturón ¿de qué, hermano? De la verdad. La verdad, hermanos, es algo tan importante que aún el mismo Señor Jesucristo se denominó: yo soy la verdad y la vida. Mire qué interesante, hermano. Entonces, ¿por qué Pablo empieza a hablar del cinturón? ¿Sabe que verdad, el término es en todo la traducción de Biblia de las Américas, sale 396 veces? Mire qué interesante la palabra verdad. Qué importante, hermano. Casi 400 veces. La palabra verdad. ¿Alguien mentiroso? ¿Qué pasa, hermano? Usted ya no tiene confianza en él. Pero lamentablemente, hermano, eso está pasando con el pueblo evangélico. ¿Cuántos confían en los diputados que van a hacer un buen trabajo en este quinquenio? ¿Cuántos confían en Nayib que va a hacer un buen trabajo? Ahorita porque acaba de empezar. Pero ya lo vio, que si sumo, resto y resto. Tú y yo le... No, es que me editaron el video. No, ahí véalo, ahí está el video. Eso dijo y eso dijo, no me puede salvar. Oye, mira, las personas van a ser iguales, ya está igual, ¿verdad? Con el respeto, eso es respetuoso, respeto respetuoso. Pero la verdad, hermanos, es algo tan importante. La verdad, hermanos, es algo lo cual debemos de tomarla nosotros. Perdón, me equivoqué, no quise decir eso. La verdad es que los nervios me traicionaron. ¡Wow! ¡Qué bueno! Está reaccionando a su error. Pero no, meditaron. ¡No! ¡La verdad! Y aquí está hablando Juan, de Pablo, de la verdad. Algo muy importante en la vida del creyente. Entonces, mire, hermano, al hablar de eso, de la verdad, y ver eso, hermanos, yo no puedo tener victorias espirituales si no ando en la verdad. Y algunos pretenden tener victorias espirituales andando en pecado y fuera de la verdad. ¿Ves? Muchas veces oramos, hermano, y preguntamos por qué el Señor no responde. Hay que preguntarnos, ¿estamos en la verdad? ¿Está haciendo lo correcto? Oye, yo no sé por qué están orando en tu vida, pero pregúntate, ¿estás haciendo lo correcto? Tal vez tú quieres ahorita, ¿verdad?, una petición tan importante, pero te pregunto, ¿tu vida estás haciendo lo correcto? ¿No estás mintiendo a alguien con lo que haces? Pregunto. A veces, hermanos, queremos tener respuestas, pero nuestra vida espiritual, hermano, está muy alejada del Señor. Dios está, hermanos, intentando en que suceda algo en la vida. Y Dios está interesado en que pase algo en tu vida. Y no importa si va a ser una vergüenza, hermanos. A Él no le interesa tanto eso. Pero ¿sabes qué, hermano? Él está intentando hacer algo, pero tiene que estar tu vida entregada a Él. Cuando vamos al Salmo 51:6, mira qué interesante, hermano. Y te invito a que vayas rápidamente ahí. David nos enseña aquí. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo más secreto me harás conocer, ¿qué, hermano? Sabiduría. Está hablando, hermanos, de cuando él se dirigía a Dios, él entendía el pensamiento de Dios. Mi corazón, hermanos, debe de ser congruente con la verdad. Pero el Salmo 86:11, mira, hermano, enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Lamentablemente, hermanos, un corazón el cual no está entregado al Señor es un corazón que está dividido. Es un corazón, hermanos, el cual no está unificado. Le vuelvo a leer Salmo 86:11. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. ¿Y cuál es el resultado? Unifica mi corazón. ¿Cómo está nuestro corazón, hermano? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es la palabra de Dios la que realmente, hermanos, une nuestro corazón? Es por eso, hermanos, que Santiago empieza a hablar de un hombre, hermanos, el cual es de doble ánimo. Un hombre, hermanos, el cual lastimosamente, hermanos, no está coherente en lo que piensa. Salmo 145:18, hermanos, nos dice: el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos los que invocan en qué, hermano, en verdad. Hermano, ¿realmente estamos en la verdad? Hermano, no va a servir de nada que vengamos aquí a la semana de oración si no estás en la verdad. Mejor no vengas. Preferimos estar, hermanos, lo que estamos conscientes de que estamos en la verdad. Ah, qué bueno, pues no vengo. No vengas. Porque los que queremos venir es queremos que se vea, hermanos, eso. Ahora ya vamos a ver qué es la verdad. ¿Qué significa la verdad, hermanos? Porque también solo hablar de la verdad no nos va a llevar a nada. Salmo 66:18 dice: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Iniquidad, hermanos, es que no esté presente la verdad. La verdad es algo muy importante para Dios, hermanos. Dios no escucha nuestra oración si estamos en pecado, al menos que sea una oración de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es transformación, es cambio de mente, hermano. Mire, lamentablemente, hermanos, muchos, ¿verdad?, piensan de esta manera. Juan 8:44 dice: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y es el padre de la mentira. ¿Sabe que en el hebreo, hermano, padre significa origen? Origen. Hermanos, acá está diciendo que es el padre de la mentira, se originó en la mentira, Satanás. Desde ahí llevó su nombre, hermano. ¿En quién estás tú confiando? ¿En quién estás llevando tú tu vida? ¿En Dios, el padre de la verdad, o el padre de la mentira, que es Satanás? El diablo fue homicida, hermanos, desde un principio. Pero entonces, volviendo ya, hermanos, a Efesios. Efesios nos lleva, hermanos, a algo muy importante. Algo lo cual debe de ser, hermanos, en sí, la verdad y la base en la iglesia. Lamentablemente, hermanos, la iglesia se ha ido perdiendo por dos situaciones bien importantes. Número uno, hermanos, la situación que nos describe Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo perece o es destruido por falta de conocimiento. Hermano, mire. El equipo de sonido se nos puede arruinar. No puede haber instrumentos. No pueden haber sillas, aire acondicionado. Pero el pueblo de Dios va a permanecer. Si hay qué, hermano, conocimiento. Lamentablemente, hermanos, las cosas las basamos en que, hermanos, si hay un buen ministerio de alabanza, va a ser de bendición. Mentiras. Mentiras. Si hay, hermanos, ministración, ¿verdad? Ay, hermano, y se oró y hasta sentía que me caí y me despeinaba. Hermano, no, vas a morir cualquier rato. Pero si hay conocimiento, ¿qué va a suceder, hermano? Va a haber vida. ¿Ve por qué la iglesia evangélica está muriendo hoy en día? Porque mucha de la predicación, hermanos, no es palabra. Es más que todo filosofía. Creencias las cuales yo creo, el Señor me dijo, declara. Cuidado, hermano, ¿qué dice la palabra de Dios en sí? ¿Qué dice este texto? ¿Hacia dónde me lleva este texto? Pero ¿sabe la segunda causa la cual la iglesia está siendo afectada, hermanos? Es porque la iglesia está practicando mucho la ortodoxia, el conocimiento de la palabra en la cabeza simplemente. Y también, hermano, está
viviendo de una manera que se centra tanto en la palabra, pero lastimosamente falta esto, la ortopraxis, la falta de práctica de la palabra. Le apuesto que si yo pregunto aquí, a ver, ¿quién me dice 10 versículos y le regalamos una computadora? Tendríamos que comprar como 20 computadoras. Pero si yo te pregunto, ¿tu vida cómo está? ¿Está coherente, está consecuente con eso que me acabas de decir? ¿Estará así? ¿Tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, lo que te rodea? ¿Esos versículos que me dijiste para ganarte la computadora son consecuentes a lo que tu vida es? Es por eso que Santiago, hermanos, al llegar al capítulo 1, versículo 22, empieza y dice, no se contenten. Estoy leyendo una traducción diferente. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla ¿a qué? A la práctica. Mira qué interesante Santiago capítulo 1 versículo 22, hermano. ¿Cuántos están engañando? ¿Cuántas iglesias están viviendo engañados? ¿Cuántos hijos de Dios están viviendo engañados? Porque aquí dice, no se contenten con solo escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenlo a la práctica. Ay, pastor, ya no voy a llegar, es que un aire está fallando. Me siento desanimado. Ay, pastor, ya no voy a llegar. Es que el sonido bien raro se oía. Cuando inviertan, entonces sí, ¿verdad? Hasta voy a ser músico. Le prometo, oh, el Señor me va a dar el don de músico. Va a ver, hasta trompetista voy a ser. Voy a ser saxofonista, lo que hace falta aquí. No. No. Cuando tú empieces a practicar la palabra, vamos a tener vida y las cosas van a empezar a cambiar. Porque mira lo que dice el versículo 23, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Ay, pastor, qué duro estuvo el mensaje, buenísimo, ya me voy que tengo que ir a cocinar, adiós. Cambia, atiende bien a tu esposo. Perdonen, he estado viniendo enojado de la iglesia. He estado viniendo enojada de la iglesia. Perdónenme, quiero ser diferente. ¿Por qué no me ayudan a cocinar y hacemos entre todos el almuerzo? ¿Qué le pasó a mi mamá? Mi papá no está viendo el partido, ve, le está ayudando a mi mamá a lavar los platos. ¡Wow! Ese mensaje fue transformador. Ese mensaje no fue, ay, sí, estuvo bueno, pastor, buenísimo. Pero sigues lo mismo en la calle. Te viste en el espejo, pero sigues siendo igual en la calle. Te confrontó la palabra, pero sigues siendo igual, viviendo en ese pecado el cual no te está haciendo ser una persona diferente. Versículo 25, pero quien se fija atentamente, mira qué interesante esta parte, hermano. Quien se fija atentamente, quien pone atención, quien viene y dice, wow, hermano, no me había dado cuenta de ese versículo, ¿cuál era? Me lo voy a anotar. Y llego a la casa, ay, hoy habló el pastor de esto, wow, mira, imprimímelo y ponémelo en grande para que me esté recordando toda la semana, ay, ahí, ay, pero mándamelo por mensajito para andarlo ahí, ay, es que este versículo, pastor, vino a la vigilia, ¿verdad? A la media vigilia y entra, ay, pastor, este mensaje, este versículo, mire, ha hecho que cambie mi vida. Pero te apuesto que hay un montón de personas, y con todo respeto te lo digo, cabezones. No de físico, de conocimiento. Pero no practicamos la verdad. El amor es lo primero. ¿Será que nos amamos? ¿Nos interesamos por los demás? Estamos poniendo en práctica la verdad. La verdad. Porque aquí dice, hermano, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, mira qué interesante cómo la califica Santiago, hermano, esa ley que da, hermano, libertad. ¿Cuántos se sienten libres, hermano? Yo me siento libre, hermano, doy gloria a Dios. Tengo problemas, no sabe qué problema tengo. Yo estoy pensando, ¿verdad? Mi familia ahorita anda dejando a mi cuñada ahí en el aeropuerto y primero Dios le va bien, Febe casi no maneja esas distancias. Señor, cuídala. Señor, y si pasa algo, Señor, tú estás al cuidado de ellas. Ay, pastor, por lo que se preocupa. No, me preocupo. Igual que usted. Esa deuda, ese problema que tiene en casa. Se puede preocupar, pero es ahí, hermano, donde nosotros debemos de poner en práctica la ley perfecta, la cual estamos recibiendo. Esa da libertad. ¿Y qué sucede con esa, hermano? Debe de perseverar en ella. Este mundo, ¿qué sucederá, hermano? Pasará. Pero mi palabra, ¿qué, hermano? No pasará. Será, hermano, perseverante. ¿Sabe, hermano? Para cambiar este país no es necesario Nayib. ¿Sabe qué es necesario, hermano? La palabra de Dios. Porque el día de ayer, hermano, con esta cosa que hubo, un desfile ahí de homosexuales, hermano, hubiera sido interesante que se cerrara. No y punto. La palabra de Dios dice que no. Pero no. Todo el mundo lo abrió. ¿Qué tal si nosotros nos hubiéramos ido a poner ahí con un cartelito? Calladito, ¿verdad? Dios te ama. Y yo también. Dios te ama. Y yo también. Sí, nos tiran piedra, pero y ahí estoy, pues. ¿Y qué? Tiren la piedra y se va para arriba. Mi Señor me está defendiendo. Hermano, ya hace quizás unos 5 o 6 años me metí en un movimiento. Sí, a la vida. Pero fue vergonzoso, hermanos, que cuando llegamos a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Con todo lo del hermano Numa, todos ellos, ¿verdad? Y estábamos ahí. Y ya estábamos ahí peleando lo del aborto, hermanos, que se pusiera en la Constitución. No, perdón, lo del primero, lo del casamiento de... Bueno, el casamiento de hombre y mujer, pero queríamos que apareciera en la Constitución así nacidos, porque un hombre podía ir a un país a operarse, venir aquí y se casaba, porque era ya mujer. Entonces queríamos así nacidos que sucediera en la Constitución. La cuestión es que cuando llegamos allá a la Asamblea, ¿verdad? Todos aquí, las prostitutas, los homosexuales, y empezamos los pastores a entrar, y empiezan unos, ¡ay, va mi cliente, ve, hola! ¿No te acuerdas de mí? Tú estuviste acostándote conmigo, yo soy la prostituta a la que tú pagaste, y de ahí el otro, ve, allá va aquel, ve, que no sé qué. Y empieza, y cuando entramos con el hermano, un montón de pastores desapareciendo, porque era verdad. ¿Cómo cree que nosotros nos sentimos? Hermano, ¿estamos siendo coherentes con la verdad? ¿Estamos siendo libres? Tú, jovencito, ¿estás viviendo como debe de ser? ¿Tú estás coherente en lo que estás haciendo? ¿Te están diciendo no y tú diciendo sí? ¿Qué le importa, viejito? Tan cuadrado. No hagas eso. Yo sé lo que hago, ya estoy grande. Se nota. Oye, mira, la palabra de Dios aquí nos estaba llamando. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, ¿qué recibirá, hermano? ¿Qué recibirá? Y mira el texto, hermano, versículo 25. ¿Recibirá bendición a qué, hermano? Al practicarla. ¿Ve por qué a veces Dios no nos bendice a nosotros, hermanos? Porque no estamos siendo coherentes con lo que nosotros estamos recibiendo. A ver, pregunto, hermano, ¿qué milagro quieres que el Señor haga en tu vida ahorita? Tráelo a tu mente ahorita. ¿Qué milagro quieres que haga el Señor en tu mente? Ya sea de salud, ya sea de dinero, de familiar. Pregunto, ¿en qué estás fallando, hermano? ¿En qué estás fallando? Si estás fallando en algo, hermano, no lo vas a recibir. Las cosas no están bien. ¿Estás engañando a alguien? No, mamá, no, es mentira lo que andan diciendo. Un momento. momento, ya se sabe. Y hoy, hermano, que hay ojos por todos lados, ¿verdad? Hace poco enfrenté a alguien acá, no lo digo, no es de la iglesia, pero mire, pasó esto y esto. No, hermano, no. Y ni es de los que están aquí, hermano, ni viene a la iglesia, no se preocupe, empezar. ¿Pasó esto, Leo? No. Es que no vi. Seguro, Leo. Es que aquí tengo el video y mire sucio. ¿Por qué me negaba eso? ¿Por qué me lo negaba? Si hay pruebas. Hermano, qué interesante es el mundo. Que ya ni entre nosotros es difícil ahora engañarnos. Hay cámaras. Dios te mira y yo también. Así decía un parqueo en una iglesia en Guatemala. Dios te ve y yo también. Hermano, qué interesante cómo estamos viviendo. Pero entonces, hermanos, la verdad era algo muy importante para el apóstol Pablo para entender la armadura de Dios. Cuando viene y dice en el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Estaba hablando de una parte muy importante. De una parte, hermanos, la cual tenía que cuidarse. ¿Pero con qué, hermano? Con la verdad. Una parte que no se mira. Mire ese lomo ahorita, hermano. No, tiene que verse el espejo. Pero la verdad, ¿qué va a hacer, hermano? No la va a cuidar. ¿Ves? ¿Ves? Quiero animarle, hermano, a que pueda estar usted, hermanos, pensando correctamente. Pensando correctamente. Lamentablemente, hermanos, nuestra visión está desorganizada. Nuestro corazón nos lleva por todos lados. La verdad que hace, hermano, nos organiza. Nos organiza. Yo quiero invitarles, hermano, a que piense usted. ¿Cómo está la verdad en mi vida? Recuerde, estamos ya en lo teórico, en cómo íbamos a hacer aquello de amar a nuestra esposa, de obedecer a nuestros padres, los hijos obedecer a sus padres, hablar de los amos y los empleados. ¿Eres coherente con lo que tú vives, con lo que tú aprendes, perdón? ¿Lo vives? ¿Lo vives? ¿Se te nota que eres creyente? Tus vecinos dicen, no, es diferente. Hasta en su vestir. Wow, se nota. En su hablar, se nota. En su caminar, se nota. En su caminar, se nota. Hermanos, ¿estamos siendo coherentes? Esa es la pregunta, con la verdad. Todo depende de ti, no de mí.
Te invitamos a que te congregues con nosotros los días martes y jueves a partir de las 6:30 de la tarde y domingos 10 de la mañana y 5 de la tarde. Para mayor información, búscanos en Facebook como Iglesia Genezaret. Iglesia Genezaret. Enseñar, vivir, cumplir la gran comisión.